El hombre muerto. Fue horrible y ocurrió en Lobos. Eran las 5 p.m. y por primera vez en mi vida había visto un hombre muerto. Era mi compañero de habitación. Esa misma mañana me darían el alta y a la madrugada ocurrió lo espantoso. Por previsible que fuera, no deja de ser espantoso. El hombre muerto tenía unos 80 años y todas las venas tapadas. Su sangre, según el médico, había perdido toda liquidez. Era espesa, casi sólida, casi seca. Ya no circulaba por sus venas, solo se estancaba. Mi cuadro no era mucho más alentador, pero me darían el alta. Creo que para poder morir en mi casa. Era más digno para mí y más barato para el hospital. Ya se lo habían anticipado a Rosita. Era cuestión de días. Era cuestión de esperar. No había cura posible. Me lo ocultaban. No hacía falta. Mi primer problema al internarme había sido vencer el complejo de la cama vacía. Llevaba 35 años casado con Rosita y no podía acostumbrarme a dormir solo y no le permitían quedarse. Además, allí, en el Unione Benevolenza, había otro olor, otros ruidos, otros miedos. A eso tampoco quería acostumbrarme. Superé el insomnio recién al tercer día, cuando mi salud comenzó a estabilizarse o cuando la enfermedad comenzó a adaptarse a mi cuerpo. Ya éramos una unidad, parte uno del otro. No me impresionó verlo muerto. Lo verdaderamente impresionante es que yo había hablado con él momentos antes. De hecho, habíamos cenado los mismos alimentos y durante esa última cena comentamos sobre nuestras respectivas dolencias. Una conversación de enfermos, pero una conversación de gente viva. Luego, un hasta mañana, y a las 5 p.m., cuando la enfermera pasó a hacer su vulgar control, lo encontró muerto. Lo retiraron en pocos minutos para que no me diera cuenta de su estado. Todo lo ocultaban. Eso es la senilidad. Yo me vestí, preparé mis cosas y me senté en la cama a esperar que pasara el médico y me diera de alta, como lo había prometido. No pude dormir más. El color de mi piel, que ya había empalidecido producto del efecto hospital, se tornó aún más blanco producto del efecto. Hoy he visto a un hombre muerto. Por la mañana vendría Rosita, esposa y fiel compañera, como diría el diario. Al momento de partir, su esposo y adorado marido, o sea yo. Rosita vendría a buscarme para llevarme a mi última morada, o nuestra casa, y seguramente me cuidaría mejor que cualquier enfermera. Estaría cerca, acompañándome con su tejido, con su único vicio, al menos el único vicio que yo le conocía. Siempre tejiendo, esa mujer, siempre con las agujas en mano. Toda la familia, todo el barrio, todo Lobos y su zona de influencia tenían un chalequito tejido por Doña Rosita. Jaspeados algunos, escote en B, cuellito alto, con botones, sin costura, de hilo, de lana, todos portando sus chalequitos. Rosita había perdido su vista tejiendo chalequitos. La recuerdo tejiendo a escondidas. Recuerdo y no encuentro razón alguna que justifique ¿por qué me molestaba tanto verla tejiendo? Como si el tejido compitiera con el amor, como si los chalequitos me quitaran su cariño. Ahora ya no me importaba que tejiera, ahora disfrutaba de su silencio, de su compañía y de sus chalequitos. La vida ya no presentaba misterios. La muerte era su vital consecuencia. Eso nadie puede ocultarlo. ¿Por qué entonces, si la muerte me parecía tan cercana, tan fuerte había resultado el impacto de ver a mi compañero de habitación muerto? Solo habíamos compartido una semana de alojamiento en común. Nuestras charlas habían resultado superficiales. La calidad de la comida, el sabor de los alimentos del hospital, o mejor dicho, la falta de sabor. Comentamos las incomodidades de ser hombres con cables, con sondas. Festejamos algún mal chiste de alguna malvada enfermera. Solo eso. Trivialidades. Ahora él estaba muerto y yo vivo. Su única visita había sido su hija, una médica. Médica de niños, aclaró sin necesidad cuando se presentó. Una metida insoportable resultó. ¿Quién se encargaría de informarle de la muerte de su padre? ¿Habría alguien en ese hospital encargado de dar la mala noticia? Yo deseaba que no entrara en ese momento y preguntara por él. Todavía permanecían allí las cosas del hombre muerto, sus pertenencias, sus posesiones, sus ropas sobre la silla, sus pantuflas junto a la cama, sus lentes en la mesita de luz. Eran como un souvenir, un despreciable recuerdo que marcaba la cercanía de la muerte, presencia evidente. Yo escuché claramente cuando preguntó la hora, como si tuviera una cita, como si alguien lo esperara, como si sintiera la urgencia del llamado. Como vi que aún era de noche, ni me molesté en contestarle. Al llegar el médico, ya no había excusa. Me dio el alta. Rosita pidió un taxi, nada de ambulancias, y partimos hacia la casa. «Usted no teje, usted sufre», sentenciaba siempre la profesora de tejido de Rosita. La vecina, devenida profesora, se molestaba porque su única alumna tejía muy apretado y todos los chalequitos quedaban bastante tiesos. Rosita le hablaba de su imposibilidad de tejer suelto y libre, pues llevaba años tejiendo escondidas, en la clandestinidad. Eran tejidos con miedo, tejidos apretados, sudorosos. Ese era su estilo. Y esa era mi culpa. Por eso la profesora me miraba y me saludaba con desconfianza. Cuando entré a la casa, todo me pareció descuidado, sucio, despintado, rajado, seco, descascarado y sin vida, como si la enfermedad ya se hubiera hecho cargo también de mi domicilio.